AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Para mí fue un partido donde jugamos con una buena dosis de inteligencia. Fomos bastante estratégicos, entender algunas fortalezas que tiene Toluca, que no conseguimos impedir, né, nem neutralizar en Toluca en el último partido. Hoy, na verdade, foi um planteamento, me pareceu muy, muy bueno. Siempre las chances más claras nuestras, siempre más nos sentindo más cerca de la victoria, pero exigindo una dosis muy grande de paciencia, de calma, porque es un rival que como hablé ya de la otra vez, tiene una posesión en propio campo importante, tiene un portero que es muy, muy bueno con los pies. Entonces fue un partido muy inteligente, pero la serie sigue muy, muy abierta y hay que estarmos bastante concentrados ahí para el partido de vuelta.
Son palabras del técnico de las Águilas del América, André Jardine, luego de la sorpresiva victoria del conjunto de Cuapa la noche de anoche en el Estadio Ciudad de los Deportes, 2-0 frente al conjunto del Toluca. Les saludo con mucho gusto a Alberto Franco. En instantes estarán con nosotros Heriberto Murrieta y Rafa Puente para platicar de los sorpresivos resultados, porque no nada más este terminó por sorprender, también así lo fue el resultado de Tijuana, los Xolos haciéndose valer, imponiéndose en casa y sorprendiendo al líder del fútbol mexicano, a la máquina de Cruz Azul, con una tremenda goleada, una muy buena lección de fútbol por parte del profesor Juan Carlos Osorio y de sus pupilos. Ya estaremos platicando de si son o no definitivas esas ventajas, una vez que queda la sensación que tanto América estuvo cerca de marcar un tercer gol, como el equipo fronterizo tuvo también la posibilidad y la opción de poder aumentar todavía esa distancia para sentenciar ambas series. Tanto Tijuana como América tuvieron inclusive la posibilidad de marcar uno más para poder, insisto, sentenciar las series y llegar con una ventaja todavía más cómoda a los partidos que tendrán en la vuelta el día sábado allá en el Estadio Ciudad de los Deportes, el Cruz Azul, y en Toluca, en el Nemesio 10, los Diablos. Vamos a escuchar reacciones del técnico de la máquina de Cruz Azul, el profesor Anselmi. No sabía, no encontraba soluciones, y en conferencia de prensa se notaba también así, que no sabía de qué había pasado, pero esperaba revertir la situación en la vuelta. Escuchamos al técnico de la máquina.
Los primeros 10 minutos estábamos ahí en partido, estábamos siguiendo el plan de partido. Un error, un gol, otro error, otro gol, otro error, una expulsión, y un duelo que no ganamos, otro gol. Creo que nos tenemos que hacer cargo de los errores, que son muy puntuales y muy individuales, o sea, muy marcados. Nos hicimos cargo el segundo tiempo, ¿sí?, de esos errores. Intentamos poder conservar, aunque sea ese resultado, porque sabemos que con nuestra gente y en nuestra casa la historia va a ser distinta, y tenemos mucha energía y mucho deseo y muchas ganas de ir a remontar el sábado.
Te faltan a la máquina cementera, pero ayer fue francamente un relajo defensivo, y lo decías, Rafa, que pudieron caer más goles, e incluso Tijuana perdió la oportunidad de meter más goles para poder asegurar la serie y no dejarla tan en el aire, aunque claro, hay una ventaja de 3 goles.
Así es. Que tal, Beto, un gusto saludarte a ti, Adal, a todos los radioescuchas. Y bueno, pues fue lo sucedido ayer, ¿no?, que sorprendió a todo mundo. Por un lado, lo bien que jugó el conjunto de Tijuana, que fue, yo creo que En el segundo tiempo perdió parte de esa agresividad que se requiere para buscar liquidar una serie y que lo tuvo a la mano, porque el resultado era 3-0 contra 10 hombres, la expulsión absurda en esa acción de Sánchez, que se equivoca totalmente. Pero bueno, pues mucho para comentar de ese y también de lo sucedido con Toluca, que fue decepcionante para mí, contra América.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo creo que un equipo que no quería jugar, una postura inesperada de un equipo que estaba jugando en casa, no, la verdad que no esperábamos que el América se quedara tan atrás, explorando contras, y en el segundo tiempo, en dos jugadas fortuitas, ellos terminan por hacer dos goles y salir con esta ventaja, pero como te lo dije, todavía quedan 90 minutos allá en Toluca y vamos con todo para dar vuelta.
¿Le sorprendía a Volpi, Rafa, la postura del América en la primera mitad?
Pues, debería sorprender más la de ellos.
Claro, sí.
Sí, muy... El América lo que hizo...
Muy replegado,
hizo,
en Toluca.
No, sí. El América... me hizo recordar mucho a Ricardo La Volpe cuando tuve la oportunidad de trabajar con Ricardo. Siempre dejábamos la salida del rival hasta medio campo. Y ahí... Obviamente a partir de medio campo se cumplía con las marcas para cerrar espacios, etcétera, pero luego pues tratando de recuperar la pelota y ir con vértigo. Pero cuando al Atlante le jugaban así, que había equipos que jugaba tan bien ese Atlante, que la verdad es que se metían o los metía el equipo atrás, bueno, pues tienes que asumir el riesgo. Yo recuerdo Osvaldo Ingrao, o Eduardo Regis, que eran los centrales, principalmente Osvaldo, que venía Independiente.
Sí, argentino.
Se quitaba el primer elemento para empezar a romper con el aparato defensivo del rival. Algo de lo que nunca hizo Toluca ayer. O sea, lo que me parece increíble es que este equipo que tuvo tan buena campaña, que principalmente jugando en la Bombonera, pero también sus resultados fuera, le dieron dividendos interesantes. Fue segundo en la tabla general. Rompía con el encaramiento de algún jugador o del 2-1 por los costados o el central que de repente se quita el primer hombre y que al quitarte el primer hombre tienes un margen de recorrido que obliga al ajuste defensivo del rival. Sí. Bueno, nunca lo hizo Toluca.
Sí.
Yo llegué a contar, no te exagero, más de 25 toques y no rebasaban la mitad de la cancha en el primer tiempo.
Es cierto, Rafa, un Toluca irreconocible, querido Adal. Gracias por hacerme el quite comenzando el programa. Y el Toluca sí no se pareció a la mejor versión del Toluca durante el actual torneo.
Te mando un fuerte abrazo, Beto. Rafa, no solamente no se pareció, sino que además estuvo demasiado lejos de lo que nos ha ofrecido a lo largo de este mismo certamen. Creo que ha sido el peor partido de Paiva y de sus futbolistas a lo largo de este torneo. Y en contraparte, el América, que apuesta por una línea de 5, los tres centrales trabajan muy bien el día de ayer. El Búfalo está muy bien. Mención especial para Brian Rodríguez, que ha asumido ese papel protagónico. Es un futbolista que cuando está en plenitud de condiciones es peligrosísimo. Y lo platicaba más temprano con Rafa en Fútbol Picante. Cuando tienes un portero como Luis Ángel Malagón, tienes esa tranquilidad y esa seguridad de saber que de las dos o tres que te puede generar el rival, tu portero seguramente te va a terminar salvando. Es muy temprano, no me gusta lo que voy a decir, pero cuando tienes un portero que te da esas garantías, cuando tienes un delantero contundente como lo es Henry, pero si no está Henry, su suplente, entre comillas, el Búfalo anda muy bien, el equipo tiene serias posibilidades de ser campeón. Es muy temprano, insisto, y no me gusta porque Toluca creo que tiene posibilidades de revertir, pero para ello tendrá que mostrar una cara totalmente distinta a la que ofreció anoche.
Totalmente de acuerdo, tiene que cambiar Toluca radicalmente si quiere eliminar al América. Vamos a escuchar a Renato Paiva, el técnico del equipo de los Rojos del Toluca.
El juego de nuestros laterales es conocido, es muy profundo. Y en realidad dices muy bien y hablas muy bien. Contra una línea de 5, obviamente es más difícil entrar. Y lo que mi equipo no ha sabido hacer es exactamente... Con el tiempo que América te ha dado para jugar, no moviste el balón de un lado a otro, activando esos laterales para mover la línea de 5 y intentar ganar esa profundidad, sea por los laterales, sea por movimientos de ruptura, incluso por centros. No hemos conseguido hacer eso porque muchas de las veces, sin circular el balón de un lado a otro, querías meter balones en la zona donde estaba América planteado. Tenía 3 jugadores adelante, 2 por detrás, cerrando el espacio interior y la línea de 5. Y nosotros por fuera no hemos conseguido, no entiendo por qué, porque es nuestro juego y tu observación es muy buena, no hemos conseguido activar los laterales exactamente por eso, porque queríamos entrar con el mayor tiempo del mundo, queríamos acelerar las movimentaciones nuestras. Mismo así, mira, como te digo, hemos conseguido entrar y por dentro, la jugada de Marcel y la jugada de Alexis son jugadas que entran por dentro. Y que obviamente, tú en este tipo de partidos, si estás cara a cara con el portero, amigo, no, contra América no puedes fallar esos goles.
Me da la impresión, Adal, de que Paiva está culpando o balconeando a los jugadores del Toluca por lo que dejaron de hacer el día de ayer.
No sé si balconeando, Beto, porque al final mentiras no dice. El tema es que también tendría que él empezar, no sé si lo hizo porque yo no escuché la conferencia completa, pero tendría que empezar haciéndome la culpa, porque el primero que sale con esa postura y que no es capaz de sacudir a sus futbolistas es el propio entrenador, ¿no? Claro. O sea, acá responsables son todos, pero el primero es él mismo, por lo que decía también Rafa hace rato. A mí me sorprende América, sí, pero me sorprende mucho más que Toluca no sea capaz, uno, de arrancar entendiendo que es una cancha neutral, que tiene serias posibilidades de poder encaminar la serie desde la ida, si así lo hubiese querido. Y segunda, cuando tú te das cuenta que América tiene esta postura, propón, ataca, busca, reacciona. Hoy, anoche no vimos a Paulinho, pero ni siquiera por culpa de Paulinho, sino porque los circuitos estaban completamente rotos y nunca pudo entrar en sintonía el mejor futbolista de Toluca con sus compañeros, ¿no?
Eso debido también a que la primera parte de Alexis Vega, Rafa, fue prácticamente simbólica, una presencia simbólica sin participar, aunque empezó a enderezar un poco su participación Vega en este partido. Pero ¿quién dirías que es responsable del Toluca de ayer? ¿El entrenador o los jugadores concretamente?
No, todos los jugadores. Y lo han aceptado públicamente, lo sorprendió el América, pero bueno, te sorprende, pero la postura del América, a los 2 minutos te das cuenta cuál es.
Sí, claro.
Entonces sabes que tienes que modificar. O sea, vienes de hacerle 4 hace 15 días en tu casa. ¿Qué pensaban? ¿Que el América se iba a desbordar al ataque? Hay que darle mucho, mucho crédito
al entrenador,
al planteamiento.
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Fue muy interesante.
Sí.
Porque Jardín sabía que si buscaba apretarlo en la salida, a lo mejor como corresponde a los equipos locales, pues obviamente en 2-3 triangulaciones, la velocidad que tienen por los costados, el disparo de media distancia, la capacidad que tienen para jugar de espaldas y ya de frente al arco, y ni se diga dentro del área de Paulinho, te va a hacer daño. Ahora, si te presenta eso el rival, pues tú tiene que haber iniciativa y liderazgo dentro de la cancha de algún jugador y autoridad en la banca como para pasar las indicaciones, no esperar a que termine el primer tiempo y dárselas en el vestidor.
Sí, claro, exactamente.
No, yo creo que para mí el Toluca jugó el peor partido que ha jugado en el torneo.
Sí, y dirías
pero
lo mismo.
Provocado por sí. El buen planteamiento de Jardine.
Sí, claro.
Ahora, Volpi habla de que 2 descuidos y le hicieron 2 goles. No, perdóname, le pudieron haber hecho 5.
Sí, sí, de acuerdo.
Digo, la que falla en un mal despeje de Volpi, que falla Aguirre,
sí,
que quiere tirar por encima y le pega
muy
por
encima de la portería, sí.
Digo, estaba adelante, ¿qué te gusta? Del penal, 3 metros, Volpi, no había nadie en el arco y la pelota la tenía botando Aguirre.
Sí.
El cabezazo de Aguirre, O sea, sí hay jugadas que ellos tienen dos y que reacciona muy bien Malagón, sí. Más que fallar, que no puedes fallar, que también lo dice Pavia, un gol así tal, hay que darle crédito a lo que hace el portero.
Sin duda, sin duda. Sobre todo en el tiro cruzado de Vega, ¿no? Que lleva potencia el tiro.
El tiro cruzado.
Y le mete el brazo con mucha fuerza.
Con la mano izquierda. Malagón, hubo otra por derecha que estuvo a punto de ser autogol.
Sí.
Y la jugada que Malagón le sale muy bien a Marcel Ruiz. Pero ese también es virtud de Marcel, digo, del portero. Marcel hizo lo correcto. No se lo podía quitar, fue muy rápido Malagón en llegar ahí.
Exactamente. Vamos contigo, Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío. Fuerte abrazo para todos. Bueno, yo les comparto novedades de las Águilas del América. El plantel hoy con trabajo regenerativo después de ese juego de ida de cuartos de final. La novedad de la práctica de este día es que tanto Diego Valdés como Henry Martín ya trabajan a la par del resto de sus compañeros, incluso pudieron hacer un poco de fútbol hoy bajo las indicaciones de André Jardine. La indicación es muy clara, debido a las lesiones musculares que vienen trabajando en los últimos días, van a ser tomados en cuenta para realizar el viaje con el resto del equipo a Toluca, pero solo van a ser usados en caso de emergencia. Beto, no los quieren arriesgar, no los arriesgaron para la ida. El marcador momentáneamente tiene la ventaja a favor de las Águilas del América, entonces solo en caso de una emergencia veremos si tienen o no minutos en ese partido de vuelta en Toluca.
Correcto, entonces no van a iniciar el partido, pero en un momento dado podrían aparecer estos dos hombres que han sido tan importantes, particularmente Martín, Adriana, durante el torneo.
Sí, la verdad es que sí, Beto, lo más importante ha sido la baja de Henry Martín, el capitán del equipo, es un líder dentro y fuera de la cancha, pero también hay que decirlo, con la actuación que está teniendo Rodrigo Aguirre, ayer no se notó que no estuviera Henry Martín en el terreno de juego. El uruguayo, por cierto, anotó gol en su debut con América, anotó gol en su debut con la selección uruguaya y ayer anotó gol en su primera liguilla con el conjunto azul crema.
Adrián, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Una pregunta rapidísima. Brian Rodríguez está en planes y está todo pactado para que siga el próximo torneo con América, porque he escuchado que podría salir.
Sí, Adal, eso es cierto. Hay rumores, ya hay por ahí situaciones o clubes que se están acercando para conocer la situación actual de Brian Rodríguez. Sin embargo, yo he podido preguntar sobre el tema de Rodríguez, sobre el tema también de que Idrissi se acercaba. A mí me dicen que al momento no hay nada. Sí hay muchos clubes que muestran interés por los jugadores del bicampeón del fútbol mexicano, pero al momento no hay nada definido y todos entran en planes para el próximo torneo.
Gracias, Adriana Maldonado, y vamos al corte comercial.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Revancha. Dicen que cuando no hay nada peor que querer volver a jugar el partido inmediatamente, porque significa que lo jugaste mal. Si hiciste un buen partido y bueno, el rival fue mejor y pasa por ahí, es una cosa. Pero si además de que el rival fue mejor, lo hiciste mal, tenés ganas de jugarlo inmediatamente, y cuando pasa eso significa que no hiciste bien las cosas. Entonces el sábado tenemos que hacer las cosas perfectas para poder remontar la serie.
Es la voz de Martín Anselmi después del desastre defensivo, Adal, del equipo de Cruz Azul el día de ayer en la cancha de Tijuana.
Sí, sí, hablábamos hace rato de que lo que hizo o dejó de hacer Toluca fue provocado por América. Acá también hay que darle el justo valor a Tijuana. A mí me sorprende lo de Cruz Azul, que haya ofrecido esa exhibición, que no haya ido con Sepúlveda y sí con Giacomakis. No es una sorpresa muy grande, pero creo que si por merecimientos hablamos, tendría que haber sido Sepúlveda. Pero a mí sí me sorprendió la postura, la soltura, la agresividad por parte de Tijuana para salir con esas ganas, con ese ímpetu, El tercer gol es una auténtica joya y muchos se quedan solo con la definición, Beto, Rafa. Es una jugada que dura 2 minutos en su posesión total. Sí. La tocan los 11 futbolistas de Tijuana sin que ninguno de Cruz Azul la toque. Son 35 toques de pelota en total antes de que llegue esa excelsa definición para el definitivo 3-0. Yo solo diría una cosa le faltó a Tijuana. Liquidar la serie. Lo pudo haber hecho anoche marcando un gol más, un cuarto que hubiera creo sentenciado por completo. Yo sí veo a Cruz Azul siendo capaz de poder revertir, pero también creo que en ese afán de ir al frente va a dejar espacios y ahí Tijuana puede ser peligroso.
Exacto, por lógica va a dejar espacios, no hay que dar por muerto al equipo de la Máquina Cementera, y como decías, Rafa, con un gol más o un par de goles más hubiera liquidado la serie. Si el equipo del Toluca jugó su peor partido del torneo en la Ciudad de México ayer, ¿el Cruz Azul jugó también el peor partido de la campaña?
Sí, sin duda. Yo me atrevo a decir que es el peor partido de Cruz Azul desde que llegó Anselmi.
Sí, qué errores. Y luego
tuvo partidos como aquel que jugó en Torreón, el torneo anterior.
Sí.
Pero no a este.
Y la expulsión de Sánchez, inconcebible, sí, no, Rafa.
Expulsión increíble. Pero aparte, le hacen goles, a los 18 minutos iba perdiendo 2-0. Y la verdad, con descuidos.
Sí, sí, sí. Pero, escandalosos.
¿Qué dices, de principiante?
Sí, 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 sí.
Y luego, después de ir perdiendo 2-0, mira que siempre he destacado la capacidad que tiene para el manejo con los pies, el portero, lo bien que juega en función como de líbero, es un técnico, tiene buen bolso de pelota y es buen portero. No, bueno, ayer lo que hizo es increíble, vas perdiendo 2-0, cancha de visitante, te está mareando el equipo rival y cómo arriesgas una pelota dentro del área, hizo tres quiebres, intentó el cuarto. Digo, no terminó la jugada en gol, pero pues es algo que no te lo puedes permitir, y menos ya arrancando una liguilla.
Sí, claro.
Y aparte, pues digo, la experiencia que tiene el colombiano de darte cuenta cómo está tu equipo, qué fallas hubo, ¿no? Ya hicieron un par de goles, e incluso desperdicia otro Castañeda, que va mano a mano contra Mier, y la tira por el costado izquierdo del portero de Cruz Azul.
Sí.
Ese tipo de cosas no las puedes permitir. Ahora, Cruz Azul no puede jugar como jugó y difícilmente creo que repita la actuación Tijuana, porque Tijuana pudo haber sentenciado, finiquitado, antes de regresar, de cumplir la visita en la Ciudad de México. Yo creo que sí podía haber hecho, si
por lo menos dos
no
más.
Afloja el pie, el acelerador, por lo menos un par más.
De acuerdo.
¿Y sabes qué, Beto?
Sí, Adal.
A mí me gustaría resaltar en el gran trabajo que ha hecho Osorio, no solamente anoche, porque la noche es lo que más llama la atención, creo que el torneo ha sido muy bueno, pero si vamos al trabajo a lo largo del torneo, ahí te das cuenta la confianza que le está teniendo Osorio al futbolista mexicano. Anoche tenía en el campo 8 mexicanos, 5 de ellos viniendo desde la sub-23 de los Xolos. Detrás de Guadalajara, el equipo que más mexicanos ha utilizado en este torneo es el equipo de los Xolos. Entonces, Osorio, la verdad, ayer le da una masterclass a Anselmi, le enseña, le da una clase gratuita, particular, gratuita, pero además da ese tipo de, como hablábamos en su momento de Pachuca, ¿no? Hace no mucho tiempo, mira qué bien armada con los mexicanos jóvenes, etcétera. Pues Osorio también,
Sí, Osorio también. Y la máquina derrotada, fallona, descoordinada, humillada y varada para acabarla de amolar, porque la niebla le impedía salir a la hora programada de Tijuana. ¿Tú crees, Adal, que reaccionen o que remonten Toluca y Cruz Azul?
A ver, creo que los dos, insisto, debieron haber liquidado la serie porque un gol más en cada partido ya lo hubiera sentenciado por completo. Toluca es capaz de marcar 2 goles, de eso estoy convencido. Pero yo veo avanzando a la América por lo que vimos anoche. Y en el otro lado, Cruz Azul tiene una misión muy, muy difícil, pero que no es imposible. Si Tijuana entiende que tiene que salir por lo menos los primeros 25, 30 minutos a no encerrarse y a tratar de buscar algo, ahí es en donde en el contragolpe le puede hacer daño a Cruz Azul. Si es capaz Tijuana de marcar un gol, se acabó la fiesta. Pero si tu pregunta, Beto, es ¿puede Cruz Azul meter tres goles que lo pongan en semifinales, sí, sí puede.
Sí.
El tema es que Tijuana no te haga uno, ¿no?
Y el Toluca también puede anotar porque ha sido un equipo con gol a lo largo del torneo. Vamos contigo, Óscar Gallardo, allá en Monterrey. Gusto en saludarte.
Muchas gracias. Los Rayados del Monterrey ya están listos para recibir esta noche a los Pumas de la UNAM en la ida de los cuartos de final en la liguilla de la Apertura 2024. ¿Qué podría presentar Martín de Michelis esta noche? Según lo que entrenó en el último Interescuadras, Luis Mochis Cárdenas en el arco, en el fondo línea de cuatro con John Estefan Medina, Víctor El Toro Guzmán, Héctor Moreno y Gerardo Arteaga. Después en medio campo, la única duda, Jorge Corcho Rodríguez o Fidel Ambriz. Todo indica que sería el argentino, pero habrá que esperar hasta último minuto. Oliver Torres será titular junto a Iker Fimbres, Sergio Canales, Tecatito y Germán Berterame, el hombre que acaba de renovar con Rayados hasta el 2027. Las ausencias, Esteban Andrada y Jordi Cortizo por operación, Lucas Ocampos por suspensión para este partido de ida y la gran duda, Edson Gutiérrez ya está listo, ya dejó atrás las molestias musculares en su pierna derecha, pero hasta el último minuto se definirá si va a la banca o si lo guardan para la vuelta. Guti sí concentró, pero está en duda. Es el reporte de Rayados. Regreso con ustedes.
Óscar, muchas gracias por la información. La ausencia de Ocampos, Rafa, en este primer partido, ¿qué tanto sientes que puede pesarle al equipo de Monterrey?
No, mucho. El que ocupa el lugar de Ocampo y que no te cumple con esas labores y con esa determinación que muestra el uruguayo, pues tiene temperamento, sí. Aparte tiene buen fútbol, por siendo de buena talla, es muy fuerte, es un jugador que no está desentendido, peleado con la pelota, sí. Tiene, tampoco es el gran habilidoso, pero es un jugador sí, altamente tiene buena rentable. Técnica,
sí.
Para mí es una ausencia muy importante, y juega el Tecatito.
Tecatito Corona,
en lugar
sí.
De él, porque si no jugaría Ocampo. Sin embargo, su condición de local, irregularmente las posturas que adopta Pumas jugando de visita, pues yo creo que si Monterrey consigue acercarse al nivel que presumible tiene el plantel en conjunto e individualmente, yo veo favorito a Monterrey, incluso para venir a México con una ventaja importante, porque juega a las 12 del día en Ciudad Universitaria.
El domingo, sí.
Y eso, a todos los equipos que visitan la cancha de CU les afecta el horario de las 12. Y sobre todo a los de la Sultana.
Sí, por supuesto, porque Monterrey está acostumbrado a jugar de noche y viene al calorón de estos días brillantes, transparentes, con menos contaminación que de costumbre, pero desde luego que sí la sigue habiendo. Pero sobre todo el horario, el sol aplastante de las 12 del día en la capital al que llegará Monterrey, por lo cual tiene que sacar un buen resultado el día de hoy.
Sí, yo en realidad veo esta serie pareja, entendiendo que por plantilla, por nómina, Monterrey, por supuesto que tiene muchísima ventaja respecto a los universitarios, pero el equipo de Pumas calladito, aunque tuvo al principio del torneo altas, muy altas, luego bajas, muy bajas, después recompuso el camino, cierra bien para meterse así a la liguilla, el presionado y el obligado es Monterrey, tanto hoy como el domingo en la complicadísima vuelta que ustedes bien describen. Pero me parece que la presión está del lado de Rayados. No le puedes exigir demasiado un plantel como el de Pumas, que es corto tanto en calidad como en cantidad. Y caso contrario en Monterrey. A pesar de las ausencias, y entiendo que la de Andrada va a ser una muy importante, la de Ocampos también, lo describían ustedes muy bien, pero si hay un equipo en el fútbol mexicano que tiene banca, es el Rayados. Entonces no debería ni podría caber alguna excusa de si no se da un resultado positivo en esta instancia, ¿no?
Ahora que también hay que destacar por la forma como ha arrancado los resultados Pumas, que por diferencia de goles quedó arriba de Monterrey, entonces sí. Tiene la ventaja de cerrar en casa,
sí.
Y el empate te da la calificación, o sea, avanzar por posición en tabla.
Sí, claro.
A ver si no la postura es intentar más que ir a buscar ganar, a toda costa buscar no perder.
No, claro.
Sí, exactamente. Y Pumas ha tenido un desempeño defensivo bueno en algunos momentos del torneo, a un buen portero como Julio González, que ha tenido buenas intervenciones a lo largo de la campaña, y el Chino Huerta, que por momentos también se ha convertido en un jugador indispensable, fundamental en la dinámica del equipo de Pumas, y al frente con jugadores que también tienen gol, o que pueden tenerlo, como son Martínez y Funes Mori. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida para hablar con César Caballero, que está en San Luis Potosí para el partido de hoy entre Tuneros y Tigres.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El secreto es el club, el secreto es la unidad que hay desde el que hincha los balones al último directivo, al presidente. Es un grupo muy unido. Yo digo que es el mejor grupo que he tenido en mi vida. Lo que es compañerismo, lo que es el esfuerzo colectivo en el día a día, ¿no? Cómo se llevan entre ellos. Y luego tú no puedes hacer nada si no te siguen, ¿no? O sea, si tú no convences al jugador y lo ves rápido, si lo convences o no, no puedes hacer nada. Esta es la primera. La segunda, si no te apoyan los directivos, no tienes fuerza. Entonces, como son muy listos los jugadores, saben rápidamente si tienes fuerza para tomar decisiones a veces complicadas o difíciles de entender para los aficionados, no para nosotros, porque los vemos entrenar. Y luego tienes que tener un poco de suerte también. Todo esto ha hecho que hemos podido llegar a los 30 puntos y clasificar directamente.
El mejor grupo al que he dirigido, dice el técnico Torrent, elogiando abiertamente a los jugadores del equipo de San Luis. El día de hoy, a las 7 de la noche, San Luis frente a Tigres, a las 9:10, Rayados contra Pumas. Tanto la ida como la vuelta en la pantalla de ESPN, en este duelo entre San Luis y el equipo de los Tigres. Yo veo una plantilla mejor, Adal, del equipo de Tigres, pero desde luego que San Luis puede dar la sorpresa en esta serie.
Sí, seguro. A ver, si San Luis quiere avanzar, tiene que conseguir una ventaja hoy en casa. Es importantísimo. Yo coincido contigo. El plantel, la nómina, los futbolistas, la experiencia está del lado de los de Monterrey. Pero en San Luis hay ímpetu, hay lucha, hay gana y además hay buen fútbol. Dos cosas de Torrent ahora que lo escuchamos. La primera, muy buen ojo por parte de la directiva del Atlético de San Luis. Fueron ellos los que trajeron primero a Jardine al fútbol mexicano, ahora bicampeón con América. Y ahora Torrent, que está haciendo un muy buen trabajo, eso de adaptarse y entender el fútbol mexicano y que el tiempo y demás, pues no hay tiempo, siempre hay prisas en nuestro fútbol, y él se adaptó por completo con un plantel que en realidad no es tan vasto. Y la segunda,
sí,
pues la declaración de es el mejor grupo que he tenido. Yo ya hace rato que dejé de creerle esa frase de cajón a los técnicos, porque suena como a declaración tribunera, lachera. No digo que sea mentira, porque de entrada tendría yo que estar adentro para decir si es verdad o es mentira, pero entiendo que es más una declaración como para seguir haciendo grupo, y si él dice que la cosa va bien, bueno, pues que se manifieste también eso en la cancha, ¿no?
Sobre todo eso, porque sí ha habido un reflejo en la cancha, yo creo, Rafa, con el equipo de San Luis en varios partidos del torneo, aunque creo que la vuelta en casa le favorece al equipo de los Tigres allá en Monterrey.
Sí, sí le favorece, ¿no? Y sabemos la dificultad, el grado de dificultad que encierra ir a visitar en el Volcán a los Tigres. El apoyo, el empuje de su público es quizás el mayor que hay en toda la República Mexicana en los distintos escenarios. Pero bueno, pues San Luis, a pesar de que sus números de visitante no son tan buenos, tuvo cosas interesantes, perdió en México contra Pumas, hizo un buen, sobre todo el primer tiempo, a pesar de que se jugó ese día a las 12, creo sí, que fue el último partido a las 12, terminó ganándolo Pumas, pero el primer tiempo fue superior San Luis. El partido que jugó en el Volcán lo perdió en tiempo añadido con un hombre menos San Luis. Entonces, pues ese tipo de cosas ya por lo menos te deja en claro que dependiendo del resultado que consigas en casa, donde de 8 partidos empató 1 y ganó 7, y dentro de los rivales que venció está Monterrey, está Cruz Azul, está América, o sea, de los pesos pesados, pues eso te indica que hoy tiene que salir a buscar la victoria desde el minuto 1, sí. Yo no dudo que la consiga, y por qué no pensar que haga un buen partido. Hay que recordar también que San Luis, no tan bien dirigido como este, porque fue el sucesor de Jardine, fue a Monterrey en Villa y lo eliminó.
Me acuerdo, sí, sí, sí. Vamos contigo, César Caballero, allá en San Luis Potosí, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte ya desde las entrañas del Estadio Alfonso Lastras, que se alista los últimos detalles para el duelo de esta noche entre el San Luis y los Tigres. Una serie inédita de liguilla, nunca se han enfrentado en estas instancias dos instituciones que han hecho muy bien las cosas en esta apertura 2024. En aproximadamente una hora más, los dos equipos estarán ya aquí llegando al estadio para hacer el calentamiento y todo lo previo a lo que será este duelo de cuartos de final. Del lado del conjunto de San Luis vamos a tener una alineación muy parecida a lo que Torrent ha utilizado en los últimos partidos, con Andrés Sánchez en la portería, estaría Ricardo Chávez, el Cata, Águila, Aldo Cruz, Dourado, acompañado por Matías y por Sanabria, y adelante Frank Bolí, y estaría jugando también Sas Lamonch y Ronaldo Nájera. Del otro lado, el conjunto de los Tigres, todo indica, y según la información que nos ha pasado nuestro compañero Héctor Tello, uno de los mejores insiders que hay del conjunto de los Tigres, que André Pierre Guignac no arrancaría como titular esta noche. Lo que nos ha dicho el buen Tello es que el conjunto de Tigres ensayó con Nicolás Ibáñez como el delantero titular para esta noche, tomando en cuenta que Guignac sufrió una lesión muscular que apenas le permitió reincorporarse al equipo. Así que los detalles últimos ya se están afinando, estamos muy cerca de que comience este duelo de cuartos de final, por supuesto, por las pantallas de ESPN y de Disney Plus.
Exacto, César, tendremos el previo y después el partido, la transmisión del partido propiamente. Decía Karen Peña en las horas anteriores que faltaban o que quedaban únicamente 2,000 boletos en taquilla para el partido. ¿Sabes si ya se han vendido y estará lleno el estadio para el partido de hoy?
El estadio va a estar lleno, Beto. Hay todavía algunos boletos en taquilla, ya muy pocos, la verdad. Seguramente se irán terminando conforme se acerque la hora del encuentro. La verdad es que la afición de San Luis está muy metida con este equipo. Sabe perfectamente que cuando se paran en el Alfonso Lastras, su equipo tiene muy buenas hechuras, tiene muy buen fútbol, y muestra de ello son esas 7 victorias y un empate que cosecharon en el Apertura 2024. Además, saben perfectamente que las aspiraciones de semifinales pasan mucho por lo que hagan o por lo que dejen de hacer esta noche en casa. Así que seguramente vamos a ver un estadio lleno hoy por la noche. Va a ser un gran partido de fútbol y, por supuesto, una gran transmisión la que vamos a tener.
Hablando de la transmisión, César, ¿quiénes van a participar?
Va a narrar, por supuesto, Jorge Pietrasanta, que es el que mejor conoce al San Luis en ese aspecto. En los analistas van a estar Roberto Gómez Junco, Ricardo el Tuca Ferretti, que es, por supuesto, un plus, un extra a la hora de hablar del conjunto de los Tigres. Vamos a estar en cancha, tu servidor, vamos a estar ahí dando todo el reporte de cancha, y también nos acompaña Paco Gabriel de Anda, uno de nuestros analistas estelares, para llevarles lo mejor y todo lo que se presente en este partido.
Perfecto, César, mucha suerte en la transmisión y gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes. Y claro, Adal, es importante que San Luis hoy se ponga las pilas y, como dice Rafa, se conecte desde el primer minuto para buscar la victoria.
Y que seguramente así lo estará buscando Beto, Rafa. Ellos son conscientes del torneazo que han conseguido, de lo que han hecho hasta ahora, y que tienen mucho que ganar y poco que perder, entendiendo que enfrente está el favorito, el que tienen los futbolistas que decíamos de experiencia, y ya con la información de Tello, que también decía puede aparecer Antuna como titular.
Sí.
Me parece muy peligroso del lado de Tigres esta apuesta por parte de Pavlovich. Ciertamente no es la primera vez que está sentando a una de las figuras, en este caso Gignac. Hay que ver también el tema de Carioca, si arranca o no arranca. Si hoy gana el San Luis, ahí te encargo la bronca en el vestidor, al margen de los cuestionamientos que podamos hacer entre la prensa y aficionados de si debió iniciar o no Gignac. Al interior, en ese bravísimo vestidor, la cosa se le puede voltear muy fácil y muy fuerte a Paulo pensando en la obligación de la vuelta. Yo creería que si está apostando por esto, tendrá el aval de la directiva y decirle, bueno, tú toma las decisiones, si tienes que sentar a Gignac, siéntalo, ya lo has hecho. Pero no es lo mismo sentarlo en la jornada 7, 8, 9, la que tú me digas, que sentarlo en un partido de liguilla. Claro. Y si no le sale la apuesta a Paulo, ahí te encargo la bronca.
Sí, puede venirse una bronca fuerte. Y esperaría Tigres poder cerrar en casa con gente muy experimentada, con gente muy importante, con jugadores de alto nivel que en un momento dado pueden inclinar la balanza a favor del equipo de los Tigres. Pueden ser dos buenos partidos, los del día de hoy, en espera de la remontada del equipo de Cruz Azul. Y cómo es dramática la situación, Rafa, porque en un solo partido puedes echar por la borda todo el torneo.
Sí. Sí, por eso son partidos que te exigen el 100% de concentración, de entrega, por supuesto, que no siempre se manifiesta, y de contundencia, ¿no? En la medida de que tu generación te permita acercarte al área y dar oportunidad a tus ejes de ataque, de convertir, pues no desperdiciar, ¿no? Sí. Que es algo pues que lamentablemente arrastra el fútbol mexicano, ¿no?
Sí, claro, desde luego.
La falta de contundencia.
La falta de contundencia.
Desperdiciar oportunidades. Y que en muchos de los casos, gol que fallas en ataque termina en gol en contra.
Así es, así es.
Castiga.
Castiga. En el pecado de fallar viene la penitencia del gol en contra. Y estamos viendo aquí con Rafa el juego de los Vaqueros, que van ganando milagrosamente, Adal, porque la temporada ha sido desastrosa para el equipo de Dallas, pero va ganando 13-7 a Nueva York.
13-7, si lo describes muy bien, le ha pasado de todo el equipo de Dallas esta temporada, hasta el techo de su estadio terminó también por caerse. Pero es importante en esta tradición de los Vaqueros de estar jugando en los jueves de Thanksgiving que puedan tratar de conseguir la victoria para recomponer un poco el rumbo en lo que van de temporada. Cuando parece que la cosa va a estar mejor, bueno, pues ahí está los Vaqueros volviendo a decepcionar, estarían poniéndose con marca de 5-7, de ahí la importancia, Beto, de que puedan sostener esta victoria, pero falta todavía mucho en el partido, ¿no?
Sí, falta mucho en el partido, es el segundo cuarto, con 6 minutos y medio por delante en el segundo capítulo del partido, donde los Vaqueros van ganando 13-7, mientras que los Leones, Adal, ya derrotaron a los Osos 23-20 en otro partido del día de Acción de Gracias en este jueves allá en Estados Unidos.
Sí, unos Leones que están ilusionando mucho a todos sus aficionados con esa marca de 11-1 luego de haberlo ganado hoy 23-20 a los Bears, y que están teniendo un auténtico temporadón. Si hablamos de candidatos al Super Bowl, pues son los que hasta ahorita están levantando la mano más fuerte. Me dirán, sí, los Bills, sí, los Chiefs, es cierto, pero los Lions están sorprendiendo y en serio con lo que están haciendo en esta temporada.
Y por la noche Miami va a visitar a Green Bay en actividad también de la NFL, así que estaremos muy pendientes de la programación de ESPN del día de hoy. Mientras tanto, el Guadalajara está esperando el nombramiento del técnico, Rafa, para el próximo torneo, después de que Ortega hiciera un papel, diría yo, que discreto con el equipo de las Chivas.
Sí, creo que fueron un poco injustos con Ortega, ¿no? Ya no sé cuál sea la conclusión, ¿no? De acuerdo a la decisión que tomaron.
Seguir ahí dentro de la institución, sí.
Bueno, pues debería seguir, y coronó Tapatío.
Sí, claro.
Y él fue el que llevó al Tapatío a la liguilla.
Tan es así que al final, cuando se coronó Tapatío, estaba en la cancha,
pues sí,
y le dieron un reconocimiento a Ortega por su labor como técnico de toda la campaña, que desemboca en el título del equipo del Tapatío. Pero luego estos interinatos acaban por reventar a técnicos que bajo otras circunstancias quizá podrían tener un mejor futuro.
Sí, sí, o no darles la oportunidad, ¿no?
Exacto.
Yo recuerdo, tú debes de recordarlo como buen atlantista también, el regreso a la primera división que se lleva todos los honores, la Volpe, y el que arrastra con todo el peso de la campaña es el Cali Guzmán.
El Cali Guzmán, sí,
llegó,
claro,
a la liguilla, y un mal resultado contra Gallos en Querétaro.
Sí, Gilberto
provocó
Guzmán.
El que llamaran a Ricardo la Volpe, y luego creo que Gilberto no aceptó concluir la temporada siendo o cumpliendo un poco la función medio de auxiliar.
Sí, me acuerdo perfectamente aquella final en Pachuca, en Puebla.
En Puebla contra el Pachuca.
Contra el Pachuca, aquellos penales.
Los penales que marcó Félix Fernández.
Félix Fernández metió el gol del ascenso del equipo Atlante.
Pero digamos, hablando por los medio interinatos, ¿no?
Sí, interinatos, claro. Sí, ya no sé qué fue del Cali, años después le perdí la pista por completo.
No, bueno, yo lo tuve en Tecos.
¿Estuvo en Tecos contigo? ¿En qué año sería, Rafa? ¿97?
Sí, por ahí. Sí.
96, 97, por ahí. Sí, estuvo en Tecos contigo. Vamos a escuchar a Osmar Olvera, que ganó junto con otros deportistas mexicanos el Premio Nacional del Deporte 2024.
Hoy es sin duda uno de los momentos más especiales de mi vida. El Premio Nacional de Deportes es algo que un atleta sueña y es el reconocimiento nacional más importante que podemos recibir por el esfuerzo, trabajo y dedicación durante toda nuestra carrera deportiva. Ganarlo además a mis 20 años de edad es un logro que significa muchísimo para mí. El éxito solo es posible cuando trabajamos en equipo. Por eso quiero expresar mi más profundo agradecimiento en general a toda mi familia, a mi entrenadora Mayín, a la CONADE, que hoy bajo el liderazgo de Rommel Pacheco vive una nueva etapa marcada por cercanía, inspiración y grandes esperanzas. Su compromiso con los atletas nos motivan a soñar más alto y nos recuerdan que no estamos solos en este camino. Mi mirada, mi corazón, mi ser están puestos en Los Ángeles y dedicaré los próximos 4 años a trabajar incansablemente para lograrlo. Lo haré en equipo, con pasión, con disciplina, pero sobre todo llevando con orgullo los colores de México en cada clavado.
9 atletas destacados, 800,000 pesos, medalla de oro y un diploma. Premio Nacional del Deporte 2024. Deportistas galardonados: Prisca Witty, Osmar Olvera, Juan Celaya, Marco Verde, Gloria Zarza, Juan Pablo Cervantes y Charlín Corral. Entrenadores galardonados: Radamés Hernández, Iván Rodríguez de paraatletismo y Martín Velasco. Por su trayectoria, Alejandra Orozco y Daniela Cebes. Se galardonó también a la jueza Katia García y a la Fundación Harp Elú por el apoyo que ha dado esta fundación a los deportistas que participaron, Adal, en los pasados Juegos Olímpicos de París, en este año que está por terminar.
Sí, merecidísimos reconocimientos después de la grandísima participación que tuvieron estos Juegos Olímpicos que mencionas. Tuve la oportunidad de platicar con Rommel Pacheco en la Fórmula 1 el día domingo, estuvo ahí presente y estuve platicando con él, le hice una entrevista y me gusta mucho la actitud con la que está asumiendo este difícil compromiso, porque es eso, difícil y compromiso.
Sí.
La primera, tratar de sanear todas las cosas que existieron en la administración pasada, los divorcios entre atletas, Ana Guevara, el tema de las becas, lo que me decía Rommel y que dijo también ayer en la ceremonia: yo los quiero apoyar. Pero no nada más es empezar a repartir dinero, es averiguar, es preguntar, es investigar cómo está la cosa, a quién se le pagó, a quién no se le pagó, a quién se le debería de pagar, a quién no se le debería de pagar, etcétera. Es una misión administrativa en manos de un deportista, pero a diferencia de muchos otros casos, Rommel tiene la capacidad como para poder sanear estas relaciones que están tan friccionadas y tratar de apoyar verdaderamente al deporte mexicano, que está sumido en una crisis importantísima de desempeño, de apoyo, de funcionamiento. Tristemente, el deporte en México desde hace rato está sumido en un tema complejo, y ahora, como es un problema, también es una grandísima oportunidad para que Rommel pueda tratar de unir los distintos puntos de esta ecuación y tratar de conseguir mejorar la cosa, ¿no? Porque sí es triste lo que está pasando, Beto, en general. Hay cosas muy positivas, pero son más las negativas. Ojalá que tenga mucho éxito Rommel en su administración.
Lo diagnosticas muy bien, Adal, y ciertamente una deuda también de resultados que es crónica, que parece ser eterna en el deporte mexicano. Vamos a ver qué pasa en el futuro. A mí lo que no me gusta de Rommel es que brincó de partidos hasta que se quedó en uno para alcanzar a final de cuentas esta dirección de la Comisión Nacional del Deporte. Chivas Femenil anunció a Antonio Contreras como el nuevo técnico para el próximo torneo después de la salida de Joaquín Moreno. Su carrera como técnico la realizó en el Albacete y Córdoba Femenil en el fútbol de España. El chapulineo Eso es lo feo, lo grotesco a veces en la política mexicana. Tigres San Luis, San Luis Tigres, Tigres primero, los dos partidos por la pantalla de ESPN. Gracias, Rafa. Adal, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Beto. Un abrazo.
Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.